Que Juanma es el conductor. Ya se auto...
¿Cómo es?
Autoproclamó conductores. Autoproclamó.
Espera un ratito, ¿dónde manda capitán o manda marinero?
No, pero Arnoldo...
Acá vino el que va a ser presidente.
No, pero Arnoldo pues nos dijo todavía que quiere ser conductor, sin embargo Juanma ya dijo. Y de hecho yo atrás le dije, Juanma, hola Juanma, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo estás? Bienvenido a mi programa, me dijo. ¿Verdad?
Él ya condujo.
Sí, no.
No, perfecto. Yo creo que es imperioso. Esa es una cuestión. La revisión de nuestro contenido, de nuestro programa educativo, es imperioso. Necesitamos justamente, para aprovechar el bono demográfico, cambiar totalmente nuestro chip, aprovechar la tecnología, que es uno de los ejes principales, prepararles para el empleo a nuestros jóvenes. Creo que eso es énfasis, traer más calidad a nuestra educación. Y después la otra cuestión que he visto en el material, el proceso, es justamente respetar también la regionalidad. Una cosa es estar en un colegio de Asunción, y otra cosa muy diferente es estar en un colegio, no sé, te digo, una ciudad, Tacuatí, por ejemplo, en San Pedro. Entonces, vos tenés una realidad en tu área en la cual tenés que prepararte. Si vos querés que el chico que está viviendo en Tacuatí con su familia tenga futuro, tenga trabajo, tenga desarrollo, conocimiento, primero empoderarte de lo que es tu entorno, tu forma de ser, tu forma de vida. Incluso el tema del idioma, ¿verdad? Uh-huh. Hay zonas en las cuales se habla más el castellano, hay zonas que se habla más el guaraní, y ni qué decir en comunidades indígenas donde se debe respetar su lengua, su idioma. Entonces, esta transformación educativa apunta a ver los énfasis geográficos, regionales, y potenciar esos para que la educación llegue mejor a los chicos conforme a dónde viven y cuál es su horizonte de vida y su expectativa de trabajo también en el futuro. Eso no significa después que se pueda mudar y todo lo demás, pero hay enfoques en los cuales la educación en este sentido debe llegar de una forma diferente, puntual, porque en esa zona se exige otro tipo de formación para la vida. Después tenemos los ejes que hoy, o los enfoques que hoy están bajo debate, ¿verdad? Y son básicamente tres. Lo que es el enfoque de derechos, donde se debate la cuestión de la patria potestad de los padres, que se objeta que este programa tiene contenidos que quisieran quitarle la patria potestad a los padres. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, de que se le quite la patria potestad, que es un derecho constitucional también. Después hay otro enfoque que se dice de multiculturalidad. Y en ese enfoque estaría, ustedes se recuerdan que en el anterior gobierno, durante 2 años consecutivos, se declaró, por ejemplo, la marcha gay, orgullo gay, la marcha como de interés nacional, cultural. Entonces, el gobierno en aquel entonces, que era del anterior periodo, lo declaró así. Eso generó ya...
En dos ocasiones, juguemos, ¿cierto?, con tapones alto.
Debate ya generó ahí.
Porque mucho te quieren endilgar a vos y a tu sector, pero es otro el sector que está detrás de esta instalación de un mensaje, ¿verdad?
Y bueno, básicamente en aquel momento el argumento era de que en las Naciones Unidas se ve, digamos, esa práctica como una forma cultural. Entonces, acá el debate es que si no se define bien qué significa enfoque en multiculturalidad, si eso no está inmerso, porque si en las Naciones Unidas ellos dicen que esta es una forma cultural de ser, entonces que eso estaría como posibilidad abriendo, digamos, el juego a que eso pueda ser parte del enfoque. Entonces, por eso se objeta esa línea. Y la otra es la de la inclusión, donde muchas veces se debate, bueno, por ejemplo, el tema famoso de los baños sexados en una escuela. Bueno, ¿qué vas a tener? ¿Un baño para varones, un baño para mujeres y después para el otro o los otros sectores que no terminan muchas veces de definirse cuántos son, ¿verdad? Son 80, son 90 diferentes tipos de personas.
Ya no se entiende más.
Entonces, ¿cómo vas a hacer? O sea, ¿cómo alguien que se siente de otra forma va a ir al sanitario? O sea, claro.
Esos puntos entonces hay que sacar del plan de transformación educativa, ¿crees vos?
Yo creo que hay que o sacarlo o cortar aquellos, o definir bien. Esto sí, multiculturalidad, con multiculturalidad nos referimos a tal y tal y tal cosa, y punto, y no a otras cosas.
Pero sí, o sea, ¿crees que hay que invertir más en educación?
Hay que invertir en educación. Esa es una clave. Muchísimo más hay que invertir. Hoy invertimos el 3.5% de nuestro Producto Interno Bruto en educación, y las recomendaciones son de que tenemos que llegar al 7%. Obviamente no se puede de un año a otro, claro, pero debe ser un proceso gradual en el cual debemos crecer a ese rango de inversiones en educación. Si queremos mejorar, tenemos que invertir en educación.
¿Le cuesta a los muchachos seguir la campaña, Arnoldo?
Algunos sí. Porque ¿A qué hora te gustas? Muchos les hace bien. A las 5.
Antes voy a estar a las 3 de la mañana, voy a estar en el mercado.
No, esas algunas veces. Algunas excepciones donde exageramos un poco con el inicio de la hora. Pero
vos estás trayendo una nueva cultura acá, porque en vez de la cena de chupi, el desayuno de propuesta.
Y sí, pero vamos también hasta las 10, las 11.
Llegas a más lugares. Actos,
llegamos a muchos lugares. Es que el tiempo que tuve no es mucho de mi bono de campaña política de 120 días, ya consumimos 3/4, ¿verdad? Me queda 1/4. O sea, 3 meses ya pasaron, me falta un mes de campaña, pero realmente muy contento con el resultado. La dinámica es intensa, empezamos desde muy temprano. Y bueno, recorriendo todo el país, ya hemos hecho una vuelta completa a todos los departamentos, ahora estamos repasando, especialmente donde hay más peso padrón, donde uno tiene que ir más a conocer a más personas, vincularme con la dirigencia de mi partido, que es en esta interna la prioridad, y bueno, con excelentes resultados.
¿Crees que ya alcanzaste?
Sí, ya alcanzamos, ya alcanzamos.
¿Estás a punto de superarlo?
En algunas partes ya le superamos. Sí. Inclusive hay departamentos donde ya le superamos por más de un dígito.
Por más de un dígito, mi amor. ¿En serio?
Así es.
Arnoldo, estamos en un mundo globalizado, más que nunca. Y hoy más que nunca los países serios invierten en sus relaciones diplomáticas, ¿verdad? Vos de repente, Brasil mismo, Itamaraty, vos te vas a ir a una locura como lo profesional que se maneja, ¿verdad? Lastimosamente Paraguay no tiene todavía ese nivel de profesionalismo, pero como bien decía, un proceso y amén que en breve vamos a tener... Por un lado, están las relaciones diplomáticas para defender nuestros intereses, como es el caso del acuerdo de metano, ¿verdad?, en la COP27, que nos puede perjudicar terriblemente si lo aceptamos. Eso te quería consultar, ¿cuál es tu postura? Pero encima de eso, y por otro lado, aprovechar mejor las oportunidades, ¿verdad? ¿Cómo va a manejar Arnoldo Vince las relaciones, por ejemplo, con los Estados Unidos? Que Estados Unidos le estamos dando muchas cosas, ¿verdad? Mismo su embajada es más grande que Muro Villaroa, y no nos dan casi ningún beneficio, ahora más allá que ahora nos abren su mercado. Taiwán también muy poca carne está comprando. ¿Cómo podemos de alguna manera aprovechar mejor nuestras relaciones internacionales? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el manejo de las relaciones internacionales, insisto, en un mundo tremendamente globalizado, que por ahí claramente el camino?
Paraguay es un país sin litoral que necesita tener relaciones muy fuertes, especialmente con sus aliados estratégicos. Y yo coincido contigo que necesitamos mejores señales todavía de Estados Unidos para invertir en nuestro país. Creo que está por cerrarse el acuerdo para que se pueda liberar cupos para exportar carne a Estados Unidos, por ejemplo, que es un mercado que todo el mundo busca. Estamos a punto de llegar a poder exportar nuestra carne a Estados Unidos y por ende también a Canadá y otros países alineados. Hace mucho tiempo vendemos a Israel, que es uno de nuestros principales mercados, que está alineado con esa línea política. Y Taiwán, Francesco, te quiero corregir. En todo el gobierno anterior, en 5 años, se les vendió carne por $100 millones. En 5 años. En estos 4 años ya se vendió por $555 millones. O sea, hemos crecido de 100 en 5 años a 555 en 4 años. Este año solamente ya nuestra balanza comercial, o sea, lo que vendemos y compramos de Taiwán, $169 millones favorable a Paraguay. O sea, nosotros vendemos y ganamos hoy en nuestra relación comercial con Taiwán $169 millones, que fue hasta hace 2 semanas atrás. Entonces, nuestra relación internacional es clave para poder conseguir los mercados, especialmente para nuestros productos principales que vienen del sector agropecuario. Tenemos que industrializarnos más para poder acceder a otros mercados. Y en ese sentido, nuestras relaciones con nuestros vecinos, no le tengo tanto miedo. Tenemos muy buenas relaciones, independientemente de quién salga electo en Brasil, en Argentina, en la región. Paraguay ha cultivado muy buenas relaciones. Yo creo que con el presidente que salió electo en Brasil, posiblemente se fortalezca nuevamente más el Mercosur, que para Paraguay es el organismo regional más importante, por lo que significa especialmente los fondos de FOSEM, los fondos estructurales del Mercosur, que en su primera etapa, que ya está culminando, ha traído muchos beneficios en inversiones en Paraguay. Costanera. Costanera Norte, por ejemplo, es un ejemplo de ellos.
Sí, sí, sí.
Ahora la ruta que se va a construir desde San Pedro hasta Belén, Concepción, con fondos del FOSEM, es otra de las grandes inversiones. El corredor vial botánico que pudimos terminar de construir con esos recursos. Entonces, han sido muy importantes. Por eso, para mí, tenemos que seguir trabajando. Taiwán, por ejemplo, está con idea y siempre el gobierno de Mario Abdo Benítez ha insistido en que radiquen aquí sus inversiones. Están haciendo muchas inversiones en países que tienen relaciones diplomáticas con China continental, como Brasil y otros países, y Paraguay, que es un socio, un aliado estratégico. Y bueno, hoy estamos viendo la posibilidad de traer la primera planta industrial de construcción de los buses eléctricos, que es un consorcio de Taiwán con Japón, que tiene interés en radicarse en Paraguay y producir acá los buses eléctricos para toda la región de Sudamérica. Ahora, acá en Paraguay.
¿Cómo sería eso? Perdón, ¿cómo sería ese tema del transporte eléctrico?
Y construcción de buses eléctricos acá en Paraguay.
¿Eso sería para ahora ya?
Y están, ya vinieron hace un poquito más de un mes a recorrer, a buscar qué zona les interesa mucho, la zona de Ayolas o de Encarnación, para hacer la industria, la fábrica para construir aquí los buses eléctricos. ¿Qué era?
Eso sería una,
eso sería una cuestión de avanzar.
¿Cuánto trabajo generaría eso?
Muchísimo, por lo menos 1,000 personas de forma directa. Y especialmente lo que genera eso, que podemos migrar una política de Estado importante relacionando con el tema de la emisión de carbono. Podemos migrar a transporte de pasajeros eléctricos. Nosotros tenemos abundancia de energía eléctrica y hoy, con los precios del combustible, con la contaminación que genera los combustibles de origen fósil, realmente ganamos todo a lograr Vince, eso.
Justamente ese tema quería tocar, porque muy pocos hablan de eso, Arnoldo. Y estuviste al frente de obras públicas y sabes cómo se maneja el tema. Arnoldo Vince, presidente de la República, ¿cómo va a ser su relación con el empresariado del transporte? ¿Cuál es tu visión con relación al subsidio, un servicio deficitario totalmente, no solo en Asunción, Gran Asunción, sino que a nivel país, el usuario se siente maltratado por su servicio de transporte? ¿Cuál será el enfoque del siguiente gobierno en cuanto a esto?
En este periodo de gobierno logramos hacer funcionar el billetaje electrónico. Uh-huh. Esa ha sido una conquista, no fue fácil. Pero hoy tenemos por primera vez la posibilidad de trabajar sobre números ciertos. ¿Cuántas personas se movilizan? ¿De dónde a dónde? Los itinerarios, etcétera, etcétera. Tenemos la trazabilidad para poder ver por dónde andan, con qué frecuencia, los itinerarios, todo. O sea, hoy tenemos la tecnología aplicada al transporte público funcionando. Con lo cual, también se toman las decisiones a nivel del gobierno del tema del subsidio, de qué porcentaje y todo lo demás. En todo el mundo se subsidia al transporte público. El transporte público pasajero se subsidia en todo el mundo, más o menos. Solamente en Chile me recuerdo que era 800 millones de dólares al año del presupuesto que se subsidia al transporte público en Santiago de Chile. Imagínense el volumen de inversión.
Eso incluye subte y todas las cosas.
Incluye todo el transporte público.
Pero funciona. Sí,
y funciona, pero hasta que le metió en bomba y todo lo demás, ¿verdad? Al Transantiago y a otros sistemas de transporte. Pero es importante reconocer, el Estado debe priorizar el transporte público de pasajeros. Esa es una orientación que tenemos que darle. Con estos datos nosotros podemos aplicar a una mejora en el sistema de transporte público. Tenemos que mejorar nuestra legislación al respecto. Hoy tenemos, cada municipio tiene su propio sistema interno de transporte público. Luego tenemos el sistema metropolitano, que se rige por el Viceministerio de Transporte. Y luego tenemos el mediano largo transporte público, que se rige por DINATRAN. Sí. O sea, tenemos tres diferentes institucionalidades en el mismo rubro que muchas veces no coordinan bien sus acciones y eso hace muy burocrático el sistema.
Ahora, ¿pero se le va a seguir subsidiando a los Ruiz Díaz, a los Aveiro, gente que hace 30, 40 años está demostrado que no prestan un buen servicio a la ciudadanía?
Se le va a subsidiar al pasajero. En realidad, el destinatario final de este subsidio, vos le podés llamar por el apellido que quieras, pero el que no está pagando esa diferencia es el usuario hoy. Si no lo paga el Estado, lo tiene que pagar doña Ana, que se va todos los días al mercado en el colectivo. Si el Estado no paga ese subsidio, no es que va a dejar de ganar esa persona o ese transportista. Va a pagarlo el usuario, que hoy está siendo beneficiado. Finalmente, el beneficiario real es el usuario del transporte público, y tenemos que mejorar el sistema atrás. 100% de acuerdo contigo. Uh-huh. Así como alguna vez se apostó a darle mejor subsidio al transporte que tenía, aire acondicionado, que tenía ciertas condiciones el bus, hoy tenemos que ayudar a subsidiar más el transporte eléctrico en el transporte público para que vaya migrando hacia transporte público eléctrico, con energía eléctrica.
Metrobús se hace, ¿no? Recuerdo que fuiste, uno de tus primeras acciones como ministro fue ir a verificar in situ la situación de los comerciantes, hasta te quebraste con ellos. ¿Qué pasó del Metrobús, Arnoldo?
Cuando asumimos el 15 de agosto del 2018, el 16 encuentro la nota de preaviso de la suspensión de obras del consorcio a cargo. O sea, yo llego al ministerio y el consorcio a cargo dijo: nosotros no vamos a seguir trabajando. Y aquí un dossier de 150 páginas exigiéndome como ministro del Estado paraguayo pagarle $22 millones para que ellos sigan trabajando, o si no, ellos no sigan trabajando. Uh-huh. Y por pagar $22 millones, ¿por qué? Por cosas que no hicieron. Yo no caí en su juego. Yo no voy a pagar, no pagué como ministro lo que no hicieron. Lo que sí se hizo un inventario claro, qué cosas hicieron, qué cosas no hicieron, y son las cosas que tenemos documentado con control también de la Contraloría y de la Auditoría, esas cosas se pagaron, lo que se hicieron, pero lo que no hicieron no. Y no hubo caso con ellos de replantear la situación, de volver a construir. Hubo un tema judicial muy importante que tiene que ver con la afectación de la avenida José de Ayala, que ya viene del tiempo del presidente Stroessner, donde sencillamente se hizo la avenida sin expropiarle a los frentistas. Y hasta hoy, por ejemplo, para mencionar una empresa que vende vehículos ahí enfrente de la avenida José de Ayala, sigue pagando el impuesto sobre la calle. Y ese impuesto no es barato en Asunción. Cada metro cuadrado que es la avenida José Ayala, que los frentistas siguen pagando en muchos casos. Entonces, esto está judicializado, trancado en la Corte Suprema de Justicia, y no se pudo avanzar con el proceso de liberación de los nuevos espacios que se necesitaba para ensanchar en algunas partes de la avenida para poder insertar el proyecto Metrobús. Entonces, quedó varado judicialmente en muchos casos, y eso hizo que se abriera una parte, se abriera en otra parte de forma discontinua, no se pudo avanzar, y bueno, lamentablemente tomamos el tema con una complejidad en la cual el presidente me dio instrucciones. Primero, para restablecer el tránsito en la avenida. Segundo, pagar eso que estaba previsto en el contrato a los frentistas afectados. Se pagó cerca de $1 millón con los que estuvieron censados, y estaba el recurso y nunca se apeló a eso en el anterior gobierno. Y en tercer lugar, a través de la Procuraduría, seguir el caso judicialmente. Paraguay logró cobrar de vuelta los seguros del pago que se hizo en su momento, seguro del contrato, anticipo obra y demás, cobró todos los seguros. Y bueno, y el litigio sigue a nivel internacional porque ellos demandaron al Estado paraguayo, ¿verdad?
Sin embargo, hay zonas que murieron, porque yo soy de Fernando de la Mora, y antes que comercialmente funcionaba bastante, hoy día ya murió. Y ese es el peor daño, creo yo,
¿verdad? 157 empresas quebraron.
Sí. Arnoldo, hay un tema que quiero tocar contigo también, que el tema del Ministerio Público, ¿verdad? Hay 53 candidatos a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, y desde tu óptica, ¿qué debe buscar el próximo fiscal general? Uno. Y segundo, si te animás, ¿verdad? De estos 53 candidatos, ¿el perfil de alguno te gusta, te parece interesante, te animás a decir este me gustaría ser, o este tiene un perfil idóneo, por decirlo así?
En primer lugar, llegó el momento en que se tiene que hacer el proceso. El proceso tiene su institucionalidad. Celebro que tanto se presentaron, así que hay un menú muy interesante para el Consejo de la Magistratura para seleccionar la terna. Paraguay necesita de una Fiscalía General del Estado fuerte, una Fiscalía General del Estado que no le tema a enfrentar al crimen organizado, no le tenga miedo a algunos apellidos, sean paraguayos o extranjeros, pero la justicia debe funcionar en nuestro país. Y es un poco todavía la patarrenga que tenemos para no poder llegar a ser un país grado de inversión. No tenemos la seguridad jurídica. Ya calificamos con Gafilat y todo lo que ustedes quieran. Paraguay ha aprobado todas las pruebas. Está ahí al borde de ser país grado de inversión. ¿Por qué eso es importante, ser un país grado de inversión? Porque entonces disminuyen tremendamente los intereses en nuestros préstamos internacionales. Conseguimos préstamos a muchas mejores tasas al ser país grado de inversión. Pero la observación siempre en las notas de los organismos que nos califican es: no hay seguridad jurídica. Hay que mejorar la justicia, hay que mejorar el Ministerio Público. Entonces, un inversor que viene quiere tener seguridad jurídica.
Claro.
Quiere que se defienda la verdad y quiere especialmente que los títulos de propiedad estén en orden. Y hoy tenemos mucha superposición de títulos y otros problemas, y especialmente mucha impunidad. Por eso, el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado es esencial para traerle nuevamente un aire de esperanza al futuro de nuestro país. Entonces, aparte de que tengamos elecciones para la presidencia, diputados, senadores, no es poca cosa lo que se juega en este proceso. Y hay muchas inquietudes al respecto del proceso de selección. Sí. No buscar un fiscal o una fiscala de acuerdo al interés de una persona o de un grupo político, sino que tenemos que buscar realmente un fiscal o una fiscala que esté acorde a los intereses de la verdad y de la justicia en Paraguay, que no le persiga a los pobres, a los necesitados, y le defienda a los que están en el ámbito de la marginalidad, en el ámbito de la ilegalidad, que realmente cumpla con su rol misional para el cual existe. Que la gente que necesita pelear por sus derechos, por la justicia, tenga en la Fiscalía General del Estado, en el Ministerio Público, un ámbito en el cual pueda respaldarse y que pueda confiar en que se va a hacer justicia. Eso es lo que buscamos.
¿Te gusta el perfil de alguno acá? ¿No te animás a dar nombres?
No tengo ningún preferido. Yo
¿vas a trabajar con quien salga?
Con quien salga, sin ningún problema. Yo siempre recuerdo lo que dijo el actual presidente: a nosotros no nos conviene un juez o un fiscal amigo, a nosotros nos conviene un juez o un fiscal que sea justo, que sea verdadero, que sea patriota, que defienda la verdad. Eso es lo que tiene que imponerse.
Hablando más de lo que es el Ministerio Público, Paraguay tiene un problema muy grande, que es el famoso pueblo chico infierno grande, ¿verdad? Como somos tan chicos, nuestros problemas se maximizan. Y a diferencia de otros países, nuestra coyuntura nacional hace que el crimen organizado esté alineado en todos los sentidos. O sea, el contrabando tiene la misma ruta del narcotráfico, por ende tiene los mismos intereses y las mismas relaciones políticas. O sea, los políticos que cubren el narcotráfico también cubren el contrabando, etcétera, etcétera. Es un círculo rojo. El crimen organizado vive gracias a la impunidad política, que es financiada a causa del dinero del crimen organizado. O sea, un círculo rojo perfecto cerraron los muchachos. ¿Cuál va a ser la mirada y, por sobre todas las cosas, el manejo de la política de Estado en cuanto a la seguridad? Y cuando hablo de seguridad, ya te hablo de contrabando que afecta a nuestros emprendedores, el narcotráfico que está reventando nuestra juventud con la cocaína y demás, el tráfico de personas, ¿verdad? O sea, vos sabes todo lo que se maneja. ¿Cuál va a ser tu mirada sobre el tema de seguridad y también, por supuesto, sobre la inseguridad diaria, que son los motochorros, etcétera, etcétera?
En primer lugar, cuando hablamos de lo último que decís, cuando nosotros logramos disminuir el grado de falta de empleo, falta de ocupar su espacio por parte de los jóvenes, su tiempo en actividades más constructivas, entonces caemos en los círculos del vicio, de la droga y todo lo demás. Y especialmente todo el ámbito del crimen organizado es dinero fácil. A través de la, o sea, ahí detrás están los poderes del dinero, que cree que puede comprar la conciencia, comprar a las autoridades, comprar a los fiscales, comprar a la policía. Entonces nosotros tenemos que luchar para que seamos incomprables, para que la persona en su dignidad, en sus valores, no llegue a un precio, a un monto. Les voy a cerrar esto con una breve ilustración. Un juez estaba llevando una causa y un día el afectado, y que tenía que esperar el resultado del dictamen del juicio del juez, entró en su oficina sin previo aviso y estaba sentado frente al juez. Y sin mediar palabra le pone un fajo de $5,000 en la mesa. El juez le mira y no emite opinión. Después viene otro fajo, $10,000, $25,000, $50,000. $100,000 sobre la mesa. Y ahí el juez, sin que el otro se dé cuenta, apretó un botón. Venían corriendo los guardias para decir qué pasó. Y el juez lo único que dijo: estabas llegando a mi límite. Estaba empezando a pensarlo. Y ahí lo mandó detener y arrestar. O sea, nosotros tenemos que tener un criterio. Hay límites en los cuales nosotros tenemos que decir: hasta aquí yo llego. Yo no voy a permitir que esta insinuación O sea, nosotros tenemos que ser gente de principio. Entonces, abrirnos de las cuestiones donde nos quieren comprometer para ser aliados del mal. Y en ese sentido tenemos que rodearnos de las mejores personas, de personas con valores, con principios, con patriotismo, que estén dispuestos a luchar por eso. Y en el camino habrán seguramente errores que uno comete muchas veces, o personas que a uno lo decepcionan porque finalmente no fueron lo que dijeron ser. Y tenemos que luchar de frente porque está en juego el país, está el futuro de nuestra república en juego. Tenemos que luchar contra el crimen organizado, contra todos estos males.
Te vas a tener que abrazar con Santi Peña. ¿Lo vas a hacer cuando ganes?
¿Por qué querés que me abrace con
Santi Peña? No, no hace falta decirlo.
No, no hace falta.
No, pero sí, pero cuando ganes vas a tener que llamarle. Para... ¿Eh?
No, al día siguiente.
No sé, esa misma noche podemos llamarnos por teléfono.
Pero no hace falta abrazarse
que,
con él.
Que me felicite y que podamos trabajar juntos.
Porque no hay nada personal con Sandy.
No, no tengo nada personal. Uh-huh. Son diferentes posturas, diferentes opiniones y diferentes patrones. Él tiene un patrón y yo tengo el patrón que va a ser el pueblo paraguayo.
Arnaldo, muchísimas gracias. Gracias, Arnaldo. Mira, tenemos que cerrar. O si no, Útil Arena nos corta 30 segundos. ¿Por qué el votante colorado te tiene que votar el 18 de diciembre?
Porque el Paraguay necesita un gobierno serio, un gobierno de gente comprometida con el país. Y para eso hemos conformado este gran equipo de trabajo que está comprometido con el futuro de nuestro país. Quiero dar lo mejor de mí, así como lo he dado como ministro de Obras Públicas, como senador en su momento, para poder generar un desarrollo en nuestro país. Más justicia social, más trabajo y especialmente que los jóvenes tengan una orientación clara hacia el futuro de nuestro país.
Muchísimas gracias, Arnaldo.
Gracias, Arnaldo. Muy amable.
Bueno, vamos a un breve corte. Vamos rápido.
Pausa y ya volvemos.